Seguimos en Voces RCN con Ángela Ospina, con Alfonso Valdivieso, con Antonio Sanguino. En segundos estará aquí Francisco Santos Calderón. Y quería preguntarle al doctor Sanguino, ya que hemos escuchado las opiniones de Ángela Ospina y de Alfonso Valdivieso, ex fiscal general de la Nación, sobre cómo se podría evitar que vuelvan a presentarse casos de sobornos como el de Odebrecht. Porque la verdad, doctor Sanguino, se lo digo como ciudadano, da la impresión de que eso no tuviera solución. En tantos países del mundo hay actos de corrupción. En Colombia las leyes, ahí está, como dice el doctor Valdivieso, el ordenamiento jurídico, ahí están las leyes, el ordenamiento legal. Dice el doctor Valdivieso, con razón, pues los jueces están actuando. O sea, ha habido una investigación, ahí están admitiendo la culpabilidad de algunos funcionarios. Pero ¿qué más se puede hacer? ¿No será que ese es un mal que vamos a tener que padecer eternamente?
Bueno, pues yo coincido con el doctor Valdivieso y con la doctora Ospina en el sentido de que hay un problema de cultura del servicio público y de, digamos, de debilitamiento del sentido de lo público. Por estos días, el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, recordaba una frase también del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento: al que le guste la plática, que no se meta en el servicio público, que se vaya a la actividad privada.
Muy bien.
Pero además del problema ético, de cultura, digamos, del servidor público, también, pues, por supuesto, debe haber severidad en la aplicación de las penas y en los castigos correspondientes, penales, disciplinarios, fiscales, en fin. Pero yo creo que en el fondo hay un problema estructural de nuestro sistema político, que no hemos resuelto. Por ejemplo, en Colombia la política se encareció. Entonces, quien llega al poder o a un cuerpo de representación popular gastando miles de millones de pesos, pues tiene que llegar a robar.
Así
tiene
es
que
hecho.
Buscar la manera de recuperar esa plata. Deberían
condenarlo sin investigarlo.
Claro. Así es.
Entonces, el segundo asunto, la relación entre los ejecutivos y los parlamentos o los cuerpos de elección popular. Es una relación corrupta y clientelista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que el que gana la presidencia, la alcaldía o la gobernación tiene que tener el control del cuerpo colegiado, y ese control lo adquiere comprando, lentejeando o enmermelando, ¿sí?, a los representantes en los cuerpos de elección popular. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo pueda elegir y asegurarse para sí el gobernante los órganos de control. Y ya sabemos que aquel que gana la presidencia gana la procuraduría, pone el contralor, pone el fiscal, pone el defensor del pueblo, somete a los alcaldes y gobernadores, somete a la oposición, sencillamente la desaparece por cuenta de la cooptación con las chequeras del presupuesto público. Pero mire, es que además lo que está ocurriendo, Juan Carlos, es muy grave. Fíjese usted la campaña del vicepresidente Germán Vargas Lleras, con una chequera generosísima del presidente Juan Manuel Santos. Está recorriendo el país, reclutando líderes y entregando contratos.
Sí, pero
¿al servicio de qué? Al servicio de su candidatura presidencial. Y entonces, ese tipo de asuntos, yo creo que revelan un problema estructural que implican, que exigen una reingeniería institucional.
Claro, pero ¿es eso corrupción? Lo del doctor Vargas Lleras, tal como usted lo describe, ¿es corrupción o más bien es favorecimiento? Seguramente es una cosa, para algos, incorrecta, pero ¿es eso corrupción?
No, estoy hablando de la manera como se llega al poder, y entonces estamos llegando al poder por la vía del uso indebido de la contratación pública, estamos llegando al poder por la vía del encarecimiento de las campañas electorales, y luego en el ejercicio del poder construimos todo un engranaje que conduce a este tipo de asuntos. Fíjense ustedes que lo de Odebrecht, pues es una cadena de sobornos, ¿no? ¿Por qué ocurrió en el Brasil? Porque en el Brasil hay un sistema político muy similar, quizás peor que el nuestro, ¿no? Un congreso y unos congresistas que, para garantizar la gobernabilidad, ¿no?, requirieron recursos. ¿A quiénes acudieron para esos recursos? A contratistas públicos, y esos contratistas públicos, para acceder a los contratos, pues compraban los políticos.
Sí, pero Antonio, sí, pero aquí no se puede decir, por ejemplo, el caso de lo que, digamos, ejecutó en ese par de sectores que supervisó, o por lo menos, o dirigió Vargas Lleras, que hay corrupción. Entonces, de luego, si la hay, que se conozca y que se establezcan las responsabilidades. Pero de todas maneras aquí no hay méritos que puedan dejar de reconocerse, porque él los tuvo, porque se convirtió en un gran ejecutor y gracias a él las obras indudablemente se han agilizado en Colombia. Y eso
que...
es importante, y eso es desde luego una demostración de que no todos los funcionarios públicos dejan que las obras sencillamente se dilaten y se dilaten y que vengan adiciones, sino que se entregan en tiempo y se ven los resultados.
Pero
y
eso
es una importante... digamos, demostración de que Vargas hizo bien las cosas.
No, pero yo creo que es otro tema, y usted lo estaba diciendo, concejal. Para mí la corrupción no es solamente una corrupción en sentido económico. También hay una corrupción política, que es el ejercicio de lo que estábamos hablando. Un servidor público está al servicio, y los recursos son públicos. Y voy a hablar en el tema de las casas muy puntualmente. Las casas que se entregan no son gratis. Las casas que se entregan son recursos del pueblo colombiano para el pueblo colombiano. Y así de sencillo debe ser. ¿A quién se le debe dar las gracias? A todos los que se pagan los impuestos a tiempo, que permitan que se puedan dar las casas. Entonces, estamos hablando de cosas muy distintas. Si se va a hablar sobre si es o no un buen ejecutivo, ejecutor, el vicepresidente, es otro tema. Pero acá el tema es que la corrupción ha permeado tanto el sector político como el sector económico, como el sector de lo público y el sector de lo privado. Por eso es que se nos está haciendo tan complejo combatirla.
Claro, pero un funcionario que digamos, vaya a la gente, al pueblo, a las comunidades, y desde luego haga valer lo que hizo, no es un funcionario corrupto. Pero entonces si eran corruptos,
no,
todos
no,
los
no,
que...
No, no, pero yo no estoy hablando... Yo no estoy hablando
que puedan ejecutar una buena cantidad.
Sí, no, yo no estoy hablando, doctor Valdivieso, de un hecho puntual de corrupción, porque por supuesto sería una irresponsabilidad afirmarlo. Lo que estoy diciendo es que aquí hay una suerte de desequilibrios en la competencia política.
Ah, eso sí.
Y un uso indebido de los recursos públicos.
Totalmente.
Que, por lo menos, no solo en el caso... del vicepresidente, en general los servidores públicos presentan sus realizaciones no como una obligación en el servicio público, ¿no? Y como una responsabilidad pública que se corresponde con el mandato que le entrega la ciudadanía o directa o indirectamente, sino como un asunto en beneficio particular y en beneficio a veces
electoral.
Pero frente a este episodio debe haber responsabilidades políticas. Lo pregunto por lo siguiente, porque una vez se conoció el nombre del exministro García Morales, el expresidente Álvaro Uribe dijo, esta persona debe responder por su delito, traicionó la confianza mía, de Andrés Uriel Gallego, de mis compañeros de gobierno, y ahora pues se ha conocido que el exsenador Bula habría logrado esta coima a raíz de una concesión en esa misma, una extensión de esa de ese contrato de la Ruta del Sol en el año 2014, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Debe haber responsabilidades políticas en este tema, doctora?
Yo creo que esa responsabilidad política, Alejandro, se la va a dar el electorado, a quien lo considere. Porque efectivamente estamos hablando de figuras públicas en el ejercicio de lo público que representan por lo general algún partido o algún movimiento político. Y ya en el camino de la acción política, el ciudadano muchas veces no se acuerda de quién fue el funcionario, pero sí a qué grupo pertenecía o bajo qué jefatura política estaba. Creo que lo único que puede hacer el ciudadano en estos casos es ejercer esa sanción a nivel política.
Ahora, pero políticamente, desde todo punto de vista, también habría que reflexionar hoy si en ese momento, cuando, por ejemplo, en la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, se presentaron las denuncias públicas que estos días se recordaron, ¿qué hicieron también, por un lado, los organismos de control y la propia fiscalía en su momento? Y por otro lado, hay que decirlo también, los funcionarios responsables de las entidades que estaban siendo cuestionadas. Y a mí me parece que ahí falta de todas maneras una acción muy, digamos, próxima a la ocurrencia de los hechos.
Es claro para la gente que el viceministro no se iba a quedar con esa coima solo.
Eso por un lado. Pero si hay rumores y si hay denuncias, que se diga, bueno, señor viceministro, el encargado, por ejemplo, el comité técnico que evaluó y que excluyó, aparentemente, y ya hay prácticamente la seguridad que sí fue, de forma indebida, que excluyó a los otros para que quedara ese solo proponente. Y por eso la
de Guatemala,
pero, que eran los nulos.
Pero déjeme decirle lo siguiente, Alejandro, y compañeros de panel. Es que yo creo que también le falta a la sociedad colombiana una responsabilidad, un sentido de responsabilidad pública de los partidos políticos. Porque los partidos políticos no pueden reclamar los gozosos, ¿no? Y lavarse las manos con los dolorosos.
¿Qué era lo que yo estaba diciendo?
Entonces, aquí hay una responsabilidad pública del gobierno del presidente Uribe, en este caso específico. Porque es que fíjese que incluso el ministro Cardona, luego dice...
Germán Cardona.
El ministro Germán Cardona dijo en un noticiero en estos días que le había dicho al presidente de la República que no adjudicaran horas antes de la posesión de Juan Manuel Santos, ¿no?
Sí.
Uno de los contratos de la Ruta del Sol, uno de los tramos de la Ruta del Sol, y lo precipitó y lo entregó 6 horas antes de la posesión, el 6 de agosto, unas horas antes de la posesión del presidente Juan Manuel Santos. Pero yo creo que aquí hay que pedir a los partidos políticos responsabilidad política, ¿no? Y esto vale para todos, para la izquierda y para la derecha. El pueblo democrático, pues, por lo que pasó en Bogotá, tiene que hacer un acto de contrición política pública y decir, hombre, sí, nos equivocamos, y el partido político tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Cambio Radical tiene que hacer lo propio en La Guajira. Es que no puede pasar, acaban de condenar a Kiko Gómez y luego eligieron a Oneida Pinto, y entonces allá no pasó nada. No, yo creo que, y el Partido Liberal tiene que hacer lo propio, yo creo que hay que pedirle a los partidos políticos, yo soy vocero de uno de ellos, hombre, responsabilidad y sentido de responsabilidad pública cuando estas cosas ocurren, porque no solo se trata de responsabilidades individuales, que son las responsabilidades penales que son asignables individualmente, pero que hay unas responsabilidades públicas que yo creo que ayuda a restituir un poco el sentido de lo público.
No, los partidos están deshechos en Colombia. Aquí hay pseudopartidos, y partidos estarían respondiendo por muchas más de las acciones por las que los partidos dan la cara. Yo también estoy de acuerdo que el problema de la política hay que reconocer que está en el centro de la situación tan grave, el problema más grave que está habiendo en Colombia, que es la corrupción. Y hoy lo dijo el procurador posesionado, y lo dijo también el propio presidente, y se ve diciendo siempre, la política. Reivindicarla, hay que dignificarla.
Sí,
los partidos tienen que ser serios.
Estoy de acuerdo, y en eso coincidimos los tres, los partidos políticos tienen que asumir esa carga, así de sencillo. Yo no seré vocera hoy de mi partido, pero sí soy una militante con voz y dentro de esa militancia que reclama no solo una lucha contra la corrupción a nivel de discursiva, sino real. Pero, Juan Carlos, aquí el doctor Valdivieso puso también un tema muy importante, que es, si en su debido momento se dieron las denuncias, ¿qué pasó con las investigaciones en el país? Es que todo este ejercicio y estos aplausos que estamos haciendo, ya se ha dicho, no fue por la eficacia de nuestra investigación, fue porque de papayita se lo dieron todo hecho. Vea, señor, vaya y busque a fulano
los tal,
que dice que le dieron una coña. Por Dios, no, bendito.
7 años después están investigando los hechos.
Como resultado de una investigación de la justicia norteamericana. Si no, esto no estalla.
Con un compromiso que tiene.
Ahora, que haya reaccionado la justicia, especialmente en este caso la fiscalía, de forma muy ágil, perfecto.
No, y además hay que reconocer lo que es el primer país de todos los mencionados involucrados en este escándalo que actúa y de la manera como ha venido actuando. Yo creo que eso también hay que reconocerlo y hay que saludarlo como un hecho importante.
Sí, de hecho es así, y creo que para todos es importante saber que si existe voluntad, se puede luchar contra la corrupción, si existe voluntad.
Bueno, sí. Aparte de todo, adelante, doctor Valdivieso.
No, yo diría que Colombia, digamos, es un modelo en la normatividad alrededor de este tema. Pero el drama es que no hemos encontrado...
Pero en la tal. Normatividad...
Pero repito, es tan modelo que hoy decimos en el mundo, carambas, están muy bien los colombianos. Pero yo debo decir otra cosa también, arreglo seguido. Infortunadamente el tema de la corrupción ha avanzado tanto en el mundo que uno dice, ¿qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en España? Todos esos dramas en el mismo Chile. O sea, desafortunadamente hay hechos que nos están preocupando en el mundo, pero Colombia, que ha venido saliendo de otro tipo de problemas, el tema del narcotráfico es hoy diferente a como era hace 20 años, ¿no? El tema del paramilitarismo, hay que reconocer que tuvo su evolución, desde luego el tema de la subversión armada, de los conflictos armados y demás, pero tenemos este tema que es, sin lugar a dudas, un tema, como ayer mismo se decía, que tiene una relación muy directa, por ejemplo, con el tema de la minería ilegal y el narcotráfico. porque de ahí viene una cantidad de recursos que termina siendo los recursos que alimentan las campañas políticas y que son los gérmenes de la corrupción.
Entonces, uno de lo ilegal en esa forma de explotación, claro, y otro en lo ilegal en el tema de lo que son los sobornos. Mejor dicho, estamos en una situación bien compleja.
Muy crítica, sí.
Sí.
Bueno, y